KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Ya estamos al aire. Como con su grata compañía, por supuesto, hoy en el programa La Hora 9. Puede hacer todos sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @AdelaSaltiel. Voy a estar muy gustosa de recibir todos y cada uno de sus comentarios. Hoy vamos a hablar centralmente, antes de hacer algunos comentaritos, pero centralmente vamos a conversar con el ingeniero Fernando Díaz García de Paredes. Él es el director de Electricidad de la Secretaría de Energía. Ya sabe, todos esos temas que usted tiene guardaditos y que por lo menos quiere desahogarse, hágalo ahora, porque con él vamos a poder aclarar muchos temas acerca de energía, de generación, de copados, cómo estamos, el consumo es igual a la energía, cuántas hidroeléctricas hay nuevas, qué se está haciendo en esta materia, la interconexión va o no, cómo se va a resolver el tema de las tarifas, aunque él quiere, dice que él quiere venir a hacer una docencia y que él sabe que el tema de la tarifa es un tema muy importante, pero que siempre se llega al mismo punto. Yo le decía a don Fernando, claro, don Fernando, pues si es que es lo que a cada quien le sale o no le sale, entonces es un tema prácticamente obligado. Y él quiere hacer pues ciertos apuntes acerca de este asunto. Así es que con él vamos a conversar en nuestro tema principal. Le doy la bienvenida y antes quería yo hacer algunos comentarios sobre situaciones de la actualidad. Nada más le doy la bienvenida y le saludo, don Fernando. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad que nosotros tenemos de estar aquí en el día de hoy. Con muchísimo gusto estaremos contestando todo lo que ustedes estimen conveniente. Yo creo que es importante que la gente sepa de verdad lo que está sucediendo y esa es nuestra misión aquí. Nuevamente, gracias por la oportunidad.
Al contrario, don Fernando. Siempre bienvenido. Quería hacer algunos señalamientos, bueno, señalamientos no, realmente comentarios. Vea usted el periódico El País de hoy en España, tiene una fotogalería de las cuentas secretas de Bárcenas. Le voy a recordar este personaje, Luis Bárcenas, ex tesorero del partido PP, a donde se le acusa de haber lavado prácticamente 30 millones de dólares, producto de prebendas y dineros de corrupción. Y entonces, tiene, hazte de cuenta, el papelito, ya sabe, con su letra, le pone el nombre, el año, y al final, el monto que le dio a la persona. Liquidación, por ejemplo, Linaza. Hay uno que le concedió a Pío García Escudero, que era el coordinador general del partido, que es un préstamo de 5 millones de pesetas, que el actual presidente del Senado le fue devolviendo en pagos de millón en millón y que figuran en la manuscrita que les estaba yo comentando. Y también el señor García Escudero dice que estaba... Que le prestó y se lo dio, vaya, se acepta ese cheque o ese préstamo. También hablamos acerca, habla el periódico El País, perdón, acerca de la entrega en la audiencia de la prueba de que blanqueó 11 millones de dólares, pero vea, blanqueó 11 millones no es con el concepto que nosotros lo tenemos ahora, sino que blanqueó en la forma en que se entiende en España, prácticamente llega a comprenderse desde el punto de vista en que el secretario del Tesoro en España abrieron la oportunidad para que quienes tenían la plata sucia en algún lugar, por ejemplo, o no declaraba, más bien, no es que sea sucia, sino que a todos esos españoles que sacaron su dinero de España y no querían pagar impuestos y lo metieron a otra parte, entonces les dieron la oportunidad de que los trajeran pagando un impuesto X al gobierno y los hicieran legales. Este es un proceso de captación de dinero de cualquier parte del mundo que el gobierno de España logró recoger 40,000 millones de euros en ese momento. Y entonces lo que hicieron fue que le dieron esta gabela, por decir, a todo el mundo, y tenía un tope de X tiempo para que las personas que estuvieran con esta situación pudieran traer su dinero de vuelta a España y dejarlo blanco, por ejemplo. Y entonces había un debate con el secretario, haga de cuenta como el director de ingresos allá en España, si es que de verdad se estaba blanqueando ese dinero, si él lo había traído el señor Bárcenas o no estaba registrado dentro de esta contabilidad. Este es un debate que se tenía hace unos meses allá en España. Bien, esto es prácticamente una recomendación de una lectura que le doy para hoy. Puede hacerla en el diario elpaís.com.es, que es de España. Bueno, vamos a regresar con el tema, pues, de ayer en la asamblea. ¿Quién puede creer semejantes shows ayer? El uno gritándole al otro, el otro diciéndole insultos. Yo trato de verdad. Trato de entender qué es lo que está. Y Máximo me enseña el puño como diciendo lo que se van a arrancar allá. Por favor, ¿creen que este tipo de situaciones les eleva el rating? ¿O les dan más votos? ¿O que defienden mejor los votos de todos nosotros en esos escenarios? ¿Por qué los diputados, en vez de estarse sacando los dientes y los puños en la asamblea, no sacan más ideas y dejan otro tipo de señalamientos de otra forma? Es que lo que más llama la atención es que estas personas son representantes de la población de donde viven. Si estas gentes representan a los miles de ciudadanos en el corregimiento donde viven, yo podría pensar que todos serían de su calaña. ¿Podría pensar una cosa así? ¿O debería de pensar que esta es una persona que viene a traer ideas, propuestas y a reformar la situación y a garantizar de que no ocurran estas situaciones? Pero es que ya nadie les puede creer. Han caído en lo más bajo de lo más bajo, que ya por más que quieran hacerse los santos, no lo logran. Se les hace muy difícil porque la situación ha quedado en una forma tan desprestigiada que no es posible ni creerle a uno o a otro diputado. Algún interés tiene cada quien en resolver o en defender cómo lo están haciendo, pero simplemente lo más bochornoso es en realidad ver cómo ellos dicen que tratan de arreglar las cosas. Qué pena, pero a mí no me representan con ese tipo de actitudes, y menos con ese tipo de formas de resolver la situación. O sea, es que llama la atención cómo esos chiquichous se ven tan seguido y de forma tan grande. Esta yo creo que ha sido la peor asamblea de la República, ¿eh, Máximo? Ah, no, la del CEMIS yo creo que le ganó. No, la del CEMIS. Yo podría hacer una cuenta en Twitter, no una cuenta, una pregunta en Twitter. ¿Cuál ha sido la peor asamblea que usted cree hemos tenido? Esta, la del CEMIS. ¿Cuál otra? No, hombre, sí me acuerdo la del CEMIS, estuvo fantástico. La vez que agarraron a la diputada Aide y se la secuestraron para el voto del presidente de la asamblea. ¿Se acuerda de eso? No, hombre, es que, bueno, yo creo que historias hay varias, ¿eh?, de estos honorables diputados. Cambian las caras, pero no las actitudes, que eso es lo más preocupante. ¿A dónde estamos? ¿Cómo es que vamos a llegar a mejorarnos como institución, como seres humanos o como representación de un pueblo? Llama la atención esa forma de actuar por parte de los diputados en este día. ¡Qué barbaridad! Y falta hoy la segunda parte, para ver. Póngame la asamblea, a ver si ya entró la asamblea, Máximo. A las 8:30 era el llamado. También hoy hay una conferencia en la CGTP con respecto a lo del Metrobús, a ver si se van a levantar su paro, porque están pidiendo sus 800 varos y todavía no se los tienen. Ya empezó la asamblea, vamos a ver qué es lo que empieza. Está Vicenta Melania Herrera tratando de leerlo, seguramente están dando lectura del orden del día, ¿verdad? Ponme a ver qué es lo que está pasando, Máximo.
Otras disposiciones. Número 535, que crea dos nuevos corregimientos en el distrito de Sémaco, comarca Emberá de Darién, y se dictan otras disposiciones.
El orden número del día. 536. ¿Será que están leyendo eso? Por lo que puedo entender, me parece que se trata de esa situación. Bueno, vamos a nuestro tema. ¿Cómo está, ingeniero Fernando? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios.
Hemos tratado de comprender el tema de la energía y muchas veces lo que estamos buscando los consumidores es que podamos ser no solamente razonables en cuanto a las tarifas y en cuanto a la generación, sino que haya transparencia en la gestión pública para estos trabajos. Se tiene la percepción de que el consumo y la generación están casi a la par. En números he escuchado y lo he visto aproximadamente, están más o menos cerca. Sin embargo, yo sé que hay planes de trabajo, de energía, de generación para los próximos años. ¿Puede darnos un panorama de acuerdo a la visión de la Secretaría de Electricidad? ¿Cómo está esto?
Sí, cómo no. Antes que nada yo quisiera, porque esa percepción que hice es real, y el caso es que la energía eléctrica se tiene que consumir en el momento que se produce. Es una commodity que nosotros tenemos que tenerlo en el momento en que se necesita, y hay muy pocas maneras de guardarla. En términos generales, eso nos lleva a que cuando uno necesita ese energético, uno tiene que generarlo en ese momento. Entonces, en nuestro medio aquí en Panamá, si uno quiere tratar de generar la energía en algún momento en específico, solamente hay dos que pudiesen ser. Es a través de guardar agua en algún embalse, cosa que no se ha hecho desde hace mucho tiempo. Hay solo dos embalses de regulación grandes aquí en Panamá, que son Bayano y Fortuna. Los demás son todas hidros de pasada. Y lo otro es quemando combustibles fósiles. Y en términos generales, lo que nosotros tratamos de hacer es, como política, irnos lo más posible a las renovables. Una de las metas es llegar a una generación de 80% renovables y 20% del respaldo térmico. Hemos de decir que nosotros no podemos prescindir del respaldo térmico, siempre es necesario en todo sistema por la seguridad de suministro.
porque como bien se ha dicho muchísimo, la energía más cara es la que no se tiene. Entonces es importantísimo poder contar con la energía en el momento en donde nosotros la necesitamos. Sí será importante la energía eléctrica, que esto de todo sabido que si nos falta el agua, por ejemplo, tenemos un gran lío en nuestros hogares. Pero la gente, por ejemplo, se olvida que cuando falta el fluido eléctrico tampoco hay agua. Entonces, una cosa viene con la otra. Y temas como este nos preocupan muchísimo y lo que tratamos es de ver cómo primero la seguridad de suministro es correcta, es respaldada, y una de las razones por las cuales hace más de 30 años ya los 6 países de América Central se unieron e hicieron la línea de CIEPAC, que es una línea de 1800 kilómetros de largo que va desde Panamá en Veladero hasta Guatemala. Y lo que se trata específicamente es de poder compensar aquellos momentos de falta de energía entre uno y otro, específicamente para tratar de no solamente tener la energía, sino que en los momentos que llegue sea lo menos costosa posible. Entonces, eso entra a operar este año ya. El primero de enero ya entró la regulación y la línea está casi terminada, estará completada para agosto. Y un sueño.
¿Cuál línea? La de Centroamérica.
Sí, y eso es un sueño de 6 países. Eso está listo.
¿Y cuál, qué es lo que vamos a compartir ahí?
Energía entre un país y otro.
Obviamente, pero
claro, lo que pasa es que...
¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a comprar o vamos a vender?
Las dos. Ahí es donde yo voy. Una de las cosas más importantes sobre este tema es que es compensaciones de minuto a minuto, de hora a hora. En términos generales, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, los picos de demanda en Panamá suceden alrededor del mediodía. No es así en Costa Rica, y es nuestro país vecino. Los picos de demanda son en la mañana y en la noche. Y en cada país son diferentes, entonces lo que se trata es hacer de que la falta de uno se pueda suplir en el otro sin tener que tener todas las condiciones unidas en un solo país. No estamos hablando de trasiegos de energía gigantes. Para que el público y los oyentes tengan una idea, porque hay una mala concepción de eso, de que se están trasegando las energías, por ejemplo, renovables para otros países. Cosa que yo no comparto, porque tan humanos son todos nuestros vecinos y son hermanos como nosotros, en términos generales. Pero aparte de eso, lo que yo sí creo que es interesante y conveniente decir es que nosotros generamos al año con alrededor de 9.000 gigavatios hora, y más o menos el trasiego anual es una milésima parte de eso, o sea 0.1%. Estamos hablando de una cosa muy insignificante. Lo interesante del caso es que en los últimos años Panamá no ha sido exportador neto, sino importador. Panamá ha recibido más energía por cosas que han sucedido, como cuando sucedió el problema del túnel de Estique, que se quedaron 120 megavatios fuera del sistema, y otros daños de esta naturaleza.
Sí, pero a ver, ¿a qué le va a apostar Panamá en generación de energía? Licenciado Fernando, ¿le va a apostar a qué tipo de generación? ¿A generación hídrica, eólica, a cuál?
A todas.
No, a todas. No. Eso sí. No se vale, porque entonces no hay una política tan clara.
Por supuesto que es clara, y esa es una de las concepciones que es obvio que no se entiende un poco. Nosotros estamos trabajando en la diversificación de la matriz energética. El caso es que nosotros no podemos generar y ser más renovables para poder estabilizar los precios en un futuro y no depender de los precios de los combustibles fósiles externos. Y lo que queremos es ser menos impactados por ellos cada vez, número uno. Para poder lograr eso, nosotros necesitamos diversificar la matriz. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos, voy a ese punto ahora. Nosotros no tenemos aquí en Panamá todas las capacidades de generación de todos los tipos, pero sí tenemos, cada una tiene su manera de hacerlo. La hídrica, por ejemplo, cuando es verano, no hay más remedio de que bajan los caudales y no se puede generar. Entonces, tradicionalmente, ¿qué hemos hecho? Generar con energía térmica. Para eso entra entonces la eólica, que es la energía del viento, que el viento aquí es complementario con la hídrica. Y entonces, parte de esa energía térmica que nosotros estábamos generando, costosísima, estamos generándola entonces con otra renovable que es aparte del viento, y podemos suplir parte de la demanda con eso, y en eso estamos trabajando en estos momentos para allá. Sobre lo que me mencionabas, es de decir que hay una relación de 90-1 entre térmicas y las hídricas. Yo no voy a decir que las renovables no sean dañinas al ambiente, pero ¿en qué grado? Uh-huh. O sea, una térmica es 90 veces más impactante al ambiente que una hídrica. Entonces, si nosotros tenemos que generar entre una o la otra, si nosotros queremos poder utilizar la energía cuando la necesitamos, decir no quiero hidro es decir casi directamente, prefiero una térmica que ensucia y hace daños al ambiente 90 veces más. Y eso es algo que simplemente yo no entiendo. Y aquí el caso no es si son o no impactantes al ambiente, sino cómo se pueden hacer los procedimientos para mitigar esos efectos. Y ese es el pedazo que yo sí concuerdo que todavía tenemos que meterle un poco de pulmón a ello, porque hay algunas cosas que corregir. Pero el caso es que yo no creo que la solución entonces es no hacer entonces hidro o no hacer renovables. No. Lo que hay es que ver cómo hacerla y hacerla
creo
bien.
Creo que hay una mala percepción acerca de la del clamor de la ciudadanía. La ciudadanía no creo que se está pronunciando en contra, sino en algo bien planificado. Y que esta generación represente, en cuanto haya una oferta, una baja en las tarifas. Porque hasta ahora no hemos visto eso. Y lo que más han hecho es buscar generación. Pero el precio que llega al consumidor sigue siendo el mismo. Ahora tienen ustedes planeado un proyecto de energía eólica. Ante esta, ante estos dos proyectos, que tengo entendido va a ser uno en Coclé y uno en Veraguas, que les van a generar aproximadamente 200 megawatts por hora, debe de tener también una forma de abaratar los costos de la energía. Sin embargo, me gustaría que me dijera a cuánto se va a generar allí, o cuál va a ser el precio por megawatt, o por la forma en cómo se canalice este estándar, porque lo que vemos es que esta es la energía más barata del mundo, pero no se va a poner igual de barata en Panamá.
Hay varios conceptos que yo creo que has tocado todos juntos y yo quisiera explicarlos un poquito mejor. Antes que nada, si yo extrapolo el precio del combustible de lo que era el precio cuando era el IRRE, que eran 10 centavos, el barril estaba en $10. De hecho estaba en 8, pero estaba como en $10, digamos. Y la energía que se generaba térmicamente, yo la extrapolo a los precios de hoy, que están cerca de los $100 el barril. El costo que deberíamos de cobrar por esa misma energía está en el orden de los 42 centavos. La tarifa no llega a 20. Está en la mitad. O sea, sí ha habido reducción. Lo que sí, pasa es que tampoco, la percepción
sí, pero tiene
es
una
de que
oferta
estábamos en 10.
No, es
pero lo que yo voy a decir
es también la oferta que hay.
Que estábamos en 10 y ahora estamos casi en 20. Y ahí es en donde viene el pedazo, porque todavía hay más de un 40, casi el 50% de la energía proveniente de energías de combustibles fósiles a esos altísimos precios. Y lo que queremos es justamente que haya mucho menos impacto en el futuro para poder estabilizar esos precios y poder tenerlo. La otra cosa excepción es que tenemos la energía más cara del mundo, pero eso se refiere quizás a lo que paga uno en la cuenta. Yo quiero diferenciar las dos cosas, porque una cosa es la tarifa y otra es el consumo. Y la tarifa nuestra hoy en día está en el punto más bajo de toda América Central, incluyendo México. En este momento, en Panamá tenemos una tarifa más barata. El pedazo es que lo que paga uno al final es la multiplicación de esa tarifa por el consumo, y de allí que nosotros trabajamos en el
ingeniero Fernando. Es que mira, yo me agrado mucho cuando me mandan personas como usted, porque tengo la oportunidad de poder mostrar tal vez a través de la voz de esta servidora la inquietud de la audiencia y de los consumidores.
Por supuesto, y para eso es que estamos aquí.
En realidad, ingeniero, traspolar los precios de una época a la otra puede ser una justificación del monto que se ha conseguido pagar, etcétera, ¿verdad? O de los precios, y estoy así ya asado. Lo que pasa es que me parece que aquí lo que no está funcionando es el sistema. en el sentido de que me pronuncio. Por ejemplo, si yo quiero en forma particular generar mi propia energía, me tengo que desconectar del sistema. Prácticamente me aíslan.
Eso no es cierto, sí se puede y sí, bueno, se trasiega
si
y ya existe la regulación.
Si yo quiero vender mi energía, tampoco puedo. Porque
también
me sale,
se puede.
No es tan sencillo como usted lo está poniendo, porque hay gente que lo ha tratado de hacer y se ha visto en los peores problemas. Y no es tan sencillo como
hubieron
usted lo
problemas,
está diciendo.
Hubieron problemas en la anterioridad, pero la autoridad de los servicios públicos, que es la autoridad reguladora, ya emitió una regulación que hasta 500 kilovatios tú puedes generar y trasegar esa energía al sistema sin ningún problema, y la energía se te reconoce al mismo precio que tú la has estado recibiendo. En términos generales, eso existe ya. El caso aquí es de encima de los 500 kilovatios, si quieres hacer uso de esa energía como generador, como cogenerador, y poder ponerla en el sistema, también es posible. El caso es que también hay que cumplir entonces con las licencias
Pero estamos hablando de una persona individual, de un caso, de una persona familia.
Para una persona individual, nadie pone más de 500 kilovatios al sistema. Esa es una cantidad bastante grande.
No me estoy dando a entender. Creo que estoy hablando un idioma y usted me está contestando en otro. Le voy a dar un ejemplo.
Dígame.
En Alemania, muchas casas tienen paneles solares. Uh-huh. Estos paneles solares lo que hacen es que, como no está la gente en el día en la casa, estos paneles acumulan la energía y en el día la vende la gente. En la noche que llegan, ¿qué consumen? Compran. Y la diferencia es lo que pagan. Aquí usted no puede hacer eso.
Por supuesto que se puede hacer y hay gente que lo ha hecho.
Sí. ¿Cuántos casos hay aquí que se pueden hacer así? Hay uno, hay dos. Cuando hay tan pocos casos es porque debe de ser que hay algún problema más serio para poderse entrar
en ese
sistema.
No, el problema son
costos,
más que nada. Y explico. Hace 3 años, el costo del kilovatio instalado de la energía solar, los paneles solares, estaba cerca del $14,000. Hoy en día no llega a 2,000. Es la única energía que ha bajado sus costos de instalación y de sus productos en vez de subirlo. Entonces, en este momento, lo que antes era incomprable, hoy día sí es comprable y es a precios muy competitivo.
Pero no está masificado. Porque el sistema permite hacer eso, licenciado.
Sí lo permite y lo veo. Y hay compañías que pasan
casos
por nosotros.
¿Cuántos casos ve de esas compañías que realmente pueden instalar?
Yo no tengo
instalar
todas las cifras en mi cabeza,
no,
pero sí te
no,
puedo decir.
Pero tampoco hay que ser tan estricto.
Pasando por las oficinas de la Secretaría, más de 20 compañías servidoras de esto
sí,
que se
de
dedican
esas,
a esto.
Está bien, pero de estas, ¿cuántas personas logran instalarse en sus empresas y realmente tomar en cuenta ese sistema? Es decir, lo que yo veo aquí, ingeniero, es que entre más se deba de hacer un excedente de energía, debe de bajar el precio, y el precio no baja. Es una libre oferta y demanda.
He de decir que eso no es tan cierto.
No
es tan cierto porque el precio,
para nada.
Mira,
más bien sigue subsidiando.
No, bueno, sí hay bastante subsidio, pero sí te puedo decir también que el precio sigue directamente, yo he seguido los precios de los costos, y siguen directamente los costos del combustible.
Semestre. Lo que uno no entiende si
sin
estamos
embargo,
hablando de una generación
bueno,
hidroeléctrica.
Pero déjeme contestarle. El término, en términos generales, en los últimos 3 semestres, en vez de estar siguiendo los costos del combustible, hemos logrado de que la curva se incline hacia bajar.
Pero eso no es una tendencia clara, es simplemente una reacción. Si realmente tuviera varios meses en esa curva, entonces hablaríamos de una tendencia. No puedo
cantar victoria con eso. Pero no, claro, lo que pasa es que los efectos también, uno no puede verlos inmediatos, uno los ve a mediano y largo plazo. Los efectos que estamos viendo nosotros ahora fueron de políticas que fueron tomadas bastante antes, hace 4 o 5 años. Ahora estamos sembrando para poder cosechar en el futuro. Y justamente lo que estamos tratando de hacer es eso. Primero, que dependamos menos de los combustibles fósiles para que el consumo nuestro sea de nosotros, con precios de nosotros y no con los precios exorbitantes que el combustible va a seguir teniendo.
Pero es que por más de que sea así, yo no veo en realidad cuál ha sido en este momento la baja que se va a pronunciar en cuanto a la oferta que hay, porque mire usted, ustedes acaban de firmar una resolución hace poco, el año pasado, donde se puede dar el go, pues, para el establecimiento de una planta térmica de carbón aproximadamente de 260 megawatts, ¿es así?
Son 220 lo que
220. Existe. Pero lo que me llama la atención es por qué una planta térmica de carbón, teniendo tanta contaminación y en Bocas del Toro, ¿por qué?
Porque lo que estamos, creo que yo quiero contestar eso yendo hacia atrás un poco para que se entienda un poco. Nosotros queremos en la matriz energética que haya menos cantidad de combustibles fósiles en ellas para que los primeros los precios sean más baratos y segundo los precios, no solamente los precios más baratos, sino que haya menos contaminación al ambiente y menos participación de las térmicas en ellas. Y estamos hablando de que eso es un gol del gobierno y de hecho es una de las metas imperdonables del señor presidente, ir hacia 80-20 y una promesa de campaña.
Pero con una planta de carbón, ¿cómo se logra
eso? Pero yo creo que hay una cosa. Yo sinceramente sí creo que las mentes son como paracaídas. Primero, solo funcionan si están abiertos. Si estamos hablando que estamos disminuyendo la cantidad de térmicas, no significa que estamos aumentando el número. Lo que se pretende hacer aquí, esto es a mediano y largo plazo, es suplantar el parque térmico que tenemos en existencia, que es en base de búnker C, sobre todo, y de diésel liviano, cuyos energéticos cuestan más del doble que lo que cuesta uno de carbón y uno de gas natural, por ejemplo, con parques térmicos que sabemos que lo vamos a necesitar por lo menos en un 20% y que sean menos costosos. Entonces, inteligentemente y con conciencia, lo que estamos haciendo es suplantar aquellos parques para que la porción térmica, que también influye en las tarifas, ese pedazo sea de una energía menos costosa. Y a ver, a propósito, el gas natural es menos contaminante y con los aditamentos especiales existe un ejemplo ya en Japón con una planta de carbón cuyos efectos en el ambiente son muy similares
en Japón. En Japón, que deben de tener ciertas especificaciones muy estrictas en la instalación de la planta, que yo dudo que las podamos igualar aquí por lo estricto y lo forma en que revisamos este tipo de instalaciones. Ahora, licenciado, ¿por qué de carbón? ¿Por qué de carbón y no de otra alternativa? El carbón es extremadamente contaminante.
Yo estoy hablando del carbón. Nosotros estamos apostando, mire lo que digo, a carbón y al gas natural, a las dos.
Sí, pero yo estoy hablando específicamente de la que se va a instalar en Bocas del
Toro. Pero es que específicamente estamos hablando de nada más que una. Y yo, bueno, yo sí creo igual. Que hay una cosa. Y he de decirlo de esta manera porque yo sí quiero que quede claro, por lo menos en mi persona, algo hoy. Yo soy enemigo de por qué no se puede, sino como sí se puede. Entonces, no es nada más venir, criticar, hacer y hablar cosas que no se deben hacer sin dar ninguna respuesta de cómo podemos nosotros hacer. Porque lo que estamos haciendo nosotros con eso, entonces, es parando y frenando el desarrollo de Panamá, que en todas luces está booming esplendoroso a los ojos del mundo. Cuando todo el mundo tiene problemas aquí en Panamá, nosotros estamos creciendo más de un 6% en energía eléctrica todos los años. Mira, nosotros estamos creciendo, la demanda máxima está casi en 1.400, ¿ok?
Más o menos,
para que tengas, en 1.386. Y la demanda diaria máxima de energía está en 25.84 megavatios, si mal no recuerdo, la demanda máxima de energía. Todos los años, de esos 1.400 que yo decía, nosotros subimos el 6%. Nosotros estamos subiendo entre 80 y 100 megavatios todos los años. Digamos que es 80. Y el kilovatio instalado está en renovable promedio como en $4,500 a $5,000. Estamos hablando que Panamá necesita, solo para cubrir la demanda, cerca de $400 millones todos los años. Y eso solo se logra si nosotros tenemos un programa real, un programa serio, un programa pensado y un programa comprobado, que es lo que estamos trabajando.
Sí,
mira,
lo que pasa
es, déjame terminar la idea. Hasta el año pasado, la matriz energética estaba llenada por el resultado de licitaciones, que es lo que manda la ley. Desde el año pasado para acá se hizo una reforma en donde nosotros podemos permitir licitaciones por tecnología. Desde ese momento nosotros estamos trabajando para poder crear una matriz energética inteligente en donde nosotros digamos cuál es la mezcla óptima de cada uno de los recursos para poder hacer que el usuario final se vea beneficiado, y ese es el único gol que nosotros tenemos. En términos generales, eso va a ser anunciado ya, porque estamos trabajando muy fuerte en eso después del primer trimestre de este año. O sea, entre finales de abril, mayo, por ahí, más o menos. Y en ese momento se estructurarán las medidas para poder hacer que esto sea muy participativo. Y lo que tenemos que trabajar es muy de acuerdo con la autoridad del ambiente para que lo que estás diciendo sea cierto, que las mitigaciones sean apropiadas. Y ese es el pedazo que yo quiero dejar en el aire. Yo no estoy en desacuerdo con que no se hagan las cosas. Lo que estoy en desacuerdo es que no se quieran tratar de buscar los correctivos y las mitigaciones apropiadas.
Pero
es
que nadie está en contra de lo que está diciendo usted, licenciado. Y tampoco estamos en el ánimo de criticar o de decir que no se hace o si se hace. Ese no es el ánimo de la entrevista, tampoco es el ánimo de la audiencia. Lo que yo le quiero dejar claro, igualmente que usted, uh-huh, es que las formas, tal vez, en que está utilizando el gobierno para diseminar los planes de desarrollo energético no han sido tal vez las más adecuadas, porque yo siento que falta explicación. Mire usted, yo siento
es una
que
de
falta
las razones que
yo
estamos
siento,
aquí
bueno está, si está aquí, y yo de verdad que le estoy concediendo casi todo el programa al tema. Por eso es que yo invito gente, usted en esta ocasión pidió el espacio y yo me sentí muy complacida, con muchísimo gusto, pero el chiste de esto es también poderle dar a la audiencia un plano profundo y claro de lo que es. Entonces, si el gobierno no ha podido diseminar bien su cultura o su proyecto de desarrollo hidroeléctrico o energético, deberían de preocuparse un poquito por eso, porque creo que hay más dudas que aclaraciones ante la opinión pública. Esa es una. La otra es que cuando se pide una explicación por alguna cosa, no se debe la persona o el funcionario sentir que se trata de un ataque o una crítica. Eso no es el ánimo.
No, yo no estoy hablando, yo creo que ese no es el ánimo, y me vas a perdonar que te interrumpa en este momento, porque no es el ánimo mío. Y yo te digo una cosa, Adelita, yo lo que estoy diciendo es porque de verdad lo pienso y lo siento. Yo concuerdo contigo mucho de que hay mucha falta de información y la percepción no es la más adecuada de todas.
Para nada.
Pero yo también puedo decirte que yo creo fiel de que sí se han estado trabajando cosas a lo largo de todos, y no es nada más de este gobierno, sino en anteriores también han hecho cosas positivas en todos, y también se han hecho cosas negativas, y correctivos se están tomando. Aquí el pedazo es que yo lo que sí concuerdo contigo es que si eso no lo sabe la población, si eso no se publica, si eso no se dice, si no se educa a la gente, entonces es como si no existiera.
Sí, pero además de eso, que es una parte importantísima, lo que debemos de tener es una coherencia muy amplia entre lo que se está haciendo y los resultados que hay en el mercado. Me dice uno de los tuiteros, en kilowatt en Costa Rica cuesta 13 centavos, en Panamá 17 centavos. O sea que Panamá no tiene la más barata de Centroamérica.
El 75% de la población de aquí de Panamá, creo que 72, una cosa así, o 70%, son consumidores de bajo consumo. Es decir, que todos esos consumidores, los que consumen de 100 para abajo, están pagando menos de lo que se pagaba con el IRRE.
Sí, pero es que esos están para abajo subsidiados, licenciado.
Pero está,
estamos hablando de los altos.
¿Y tú crees que en Costa Rica no están subsidiados?
No,
en el
no es eso,
tampoco.
Estamos hablando del precio de la tarifa, está en 1.17
y el otro
en 13.
Pero es que entonces no es lógico comparar el precio de la tarifa de aquí de 18 con lo que se paga en Costa Rica, porque estamos comparando una tarifa subsidiada de lo que paga en Costa Rica con lo que es
pero
la tarifa
aquí
base aquí.
No entiendo, aquí verás, también subsidiamos la energía.
Yo, el costo de la energía en Costa Rica no es los 13 centavos que se pagan, eso también está subsidiado.
Pero no en todos los niveles. Aquí,
pues sí,
en un nivel.
Pues sí, y de
allá
hecho,
también.
Sé, sí,
no en todos,
Rica,
así es que debe de ser igual. Digamos, las que no están subsidiadas, se debe de tomar en cuenta el mismo precio.
Mira, no me
o sea, el mismo parámetro.
Mira, no me creas a mí. Abre la página web del Organismo Latinoamericano de Energía, que publica todos los promedios de las tarifas, y tú verás que en Panamá está en el tercio más inferior de toda América Latina.
Dice uno de los tuiteros míos, Víctor, me dice, buenos días, deme el mail del ingeniero, porque sí es cierto que se puede generar su propia energía uno. Él está hablando de la conversación que habíamos tenido. Quiero que me diga cómo pongo mi propio sistema de generación de energía solar.
Por supuesto, y con mucho gusto les explico y los atiendo en nuestras oficinas cuando quiera la gente para poder hacerlo. Miren, el email mío es sencillo, es fdias@energia.gob.pa.
Yo se lo, no lo voy a tuitear porque me da pena.
Pero de todas maneras, fdias@energia.gob de gobierno, con B grande, punto pa. Y los atenderemos con como ustedes quieran. Hay que entender una cosa. Yo los voy a guiar con muchísimo gusto para que se puedan hacer las cosas. Y es que eso es parte del plan de uso racional y eficiente de la energía que estamos haciendo.
Sí, es, pero que digamos que yo voy con usted.
Una ley que va encaminada y entre los acápites que tiene uno es este.
Hágame un simulacro. Porque tengo tantas de las personas,
por supuesto,
que quieren.
Por supuesto.
Quieren preguntarle qué tipo de energía utiliza, por ejemplo, el Hospital Santo Tomás o el Nacional para sus calderas. Horrible contaminación que genera, me dicen.
No estoy en conocimiento, pero yo quisiera extrapolar que lo más probable es que sea o Diesel Liviano o Bunker C, una de los dos, y son de los más contaminantes, efectivamente.
También tengo otras cosas que hacerle en la observación, ingeniero. Tengo entendido que el Canal de Panamá va a ser dos plantas más o menos para darle igualmente al propio canal una efectividad energética, para represar el agua, discúlpeme. Y sin embargo, también se va a utilizar este episodio para poder vender energía. También tengo entendido que la minera va a ser su propia planta. Entonces, con tantas que se van a construir ahora, y con toda la oferta de energía que habrá, ¿cuál va a ser el resultado en el consumidor?
Aquí hay como tres o cuatro cosas mezcladas a la misma vez, y yo quisiera tratar un poco de explicar sobre esto. Antes que nada, para que la gente sepa, la autoridad del Canal de Panamá, entre otras cosas, tiene hidroeléctricas y tiene plantel. Correcto. También térmico instalado. Y en estos momentos ellos responsablemente, entre otras cosas, están suplantando el parque térmico de ellos por plantas térmicas más eficientes y más modernas. Y la razón de eso es que la operación del canal necesita estar segura de que va a tener su energía.
Eso estamos
claros. Entonces ellos tienen suficiente energía, y es verdad, y ellos son lo que se llaman autogeneradores. Significa su principal el negocio, por decirlo de esta manera, es el paso y el tránsito de los buques a través del canal, no de generación. Lo que sí es cierto es que como autogeneradores ellos tienen la capacidad, y la ley se los establece así, de poder generar, y la diferencia poder ponerla en el mercado. Ahora, el hecho de que la pongan en el mercado no significa que la van a poner al precio que se quiera. Eso es resultado de licitaciones. Y si es en el mercado ocasional, es compensación entre generadores. No va a la tarifa. Y eso es por el lado de la autoridad del Canal de Panamá. Si vamos a Minera Panamá, ellos están poniendo una planta de carbón. Y ellos tienen un plan de mitigación ambiental amplio, probado por la ANAM, para poder hacer que las mitigaciones que emanan no solamente del negocio de minería, sino también de generación, pueda ser mitigado de manera apropiada. Eso es número dos. Pero lo tercero que yo iba a mencionar es más importante. En Panamá existe también lo que le llaman un informe indicativo de demandas. Todos los años se revisa, todos los años se verifica qué es lo que está, para dónde van las demandas, en dónde están los números, qué la va a suplir todos los años.
Es como una proyección.
Se hace una proyección, pero en base a indicadores reales. Y eso existe y contempla todo lo que nosotros necesitamos para el presente y proyectarlo, por supuesto, para el futuro. Y eso es la base de poder nosotros decir más o menos cuánto vamos a estar necesitando. y para bueno, no quedarnos ni cortos ni largos, bueno, por eso se revisa, ¿no?
Ya se tiene planeado esto, ya se sabe, porque de acuerdo a todos los proyectos que va a hacer el gobierno, etcétera. Pero la pregunta del millón, ¿por qué si hay esa gran oferta no baja el precio, ingeniero?
Es que ahí es donde está el desacuerdo.
No permite el sistema, está asfixiado en ese sentido.
Hay dos cosas, yo honestamente no estoy de acuerdo con esto. Primero que nada, yo no puedo tapar el sol con la mano. Hay una cosa, si te fijas, lo que nosotros pagamos en una cuenta eléctrica tiene dos cosas: la tarifa y tiene el consumo que uno tiene. En el primero, yo no puedo poner los precios internacionales del combustible, que son los responsables número uno de todo lo demás.
Pero estamos hablando de oferta y demanda, no del
combustible. Si yo pudiera hacer algo por esto, yo no creo que yo pudiese bajar más de un 5 o un 10%, como mucho, el costo de la tarifa en estos momentos. Es imposible. El pedazo aquí de esto,
que es imposible, porque usted mismo está en contra de decir que no es posible, ¿verdad?
Sí, pero yo no puedo tapar el sol con la mano. Mira, yo no puedo adivinar el futuro, pero yo sí te puedo decir dos cosas. Uno, el combustible fósil se está acabando. No es verdad que va a haber más, cada vez va a haber menos. Y lo segundo es que no pensemos que vamos a tener otra vez el galón a un dólar.
No, eso
porque
es lógico,
es que no creo que va a pasar. No. Entonces yo no quiero poder tapar el sol con la mano. A esto es a lo que me refiero. Entonces yo lo que quería nada más decir es... Sí es cierto, y estamos haciendo muchísimo para ver cómo controlamos esos precios por la parte de la tarifa eléctrica, pero es que muchísimo más cantidad de ahorro existe, y hay estudios que lo demuestran, están en la parte del consumo eléctrico, que va hasta el 40%. Entonces yo creo que nosotros, y me incluyo ahí, tenemos que hacer todos los esfuerzos para ver cómo podemos hacer para que lo que pagamos mensualmente sea menos.
Espéreme, ingeniero, tengo que hacer la pausa un momentito, porque por si supuesto. No nos va a comer el tiempo, y realmente tengo que cumplir con algunos anunciantes, y quiero darle lectura a algunos tweets. Recuerde, @delasaltiel, voy con Yair Ábrego, que nos tiene un tweet, y también tengo al señor Héctor, que le quiero dar una pregunta de él. Y hay cosas por resolver. La pausa, por favor.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático, PRD, soy Alfredo Oranges, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso Partido Tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torreísmo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático, PRD, soy Alfredo Oranges, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso Partido Tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torreísmo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Panameño, Sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP. Hacemos presente el futuro.
Bueno, vamos a continuar. Hoy conversamos con el ingeniero Fernando Díaz, él es director de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía. Yo quiero darle las gracias porque nos ha visitado en esta mañana. Bueno, vamos a hacer un trato. Hay varias preguntas, pero no puede extenderse tanto en las respuestas porque se nos va el tiempo y quisiera más o menos que nos dé unas respuestitas. ¿Se vale?
Con gusto. Sí. Nada más me indicas y yo
pregunta
las
cortas. Pregunta Yair Ábrego, un tuitero nuestro. ¿Por qué es que si existe algún estudio que sugiera la necesidad de Panamá con conectarse en Centroamérica o quién necesita la electricidad de quién en esta interconexión? Pregunta.
Eso va un poquito más allá de esto. Primero la seguridad de suministro, porque cuando hace falta en un país la energía, es bueno que otro la supla. Y entonces lo que se trata es de poder ayudarnos unos a otros primero en ese aspecto. Lo segundo es lo que se está impulsando justamente son proyectos de escala. Proyectos que sean no nada más que para un país, proyectos que sean más grandes, que a la postre lo que va a resultar es que la energía generada, porque cuando es de escala, la generación por unidad es más barata, resulta en beneficios para toda la región. Y esa fue la visión que se tuvo hace más de 30 años y por eso es que existe.
Pero vaya ahí, ese es el origen de esto. Uh-huh. Panamá sería vendedor y comprador igualmente, pero igual. ¿O qué más en porcentaje total de este negocio? ¿Qué vamos a hacer más? ¿Vamos a vender más o vamos a comprar?
Las dos cosas, es que se hace una o la otra. Mira, en los últimos dos años, se ha estado hablando sobre compras y ventas de energía de nosotros, sí, y en claro. Realidad hemos sido más importadores que exportadores, pero si uno ve de verdad el flujo, en unos momentos se vende y otros se compra. Bien. El neto ha sido que nosotros hemos compradores en este momento, pero de todas maneras lo que
teniendo tanta energía, sí, estamos
pero comprando. Claro, lo que pasa es que todo depende de cómo van los flujos y a qué hora son y cuáles son más baratos que poner. Por ejemplo, si yo tengo que, el pico de demanda es muy alto, yo tengo entonces que ver cómo se genera más barato, y si yo puedo importar más barato, yo estoy beneficiando al usuario, y de eso se trata.
Y demás. Me quedan por fuera algunas preguntas. Yo puedo hacer una cosa para nuestra audiencia y para poder lograr ampliar esto. Le puedo invitar en otra ocasión para que regrese al programa.
Con muchísimo
para que
gusto.
Esté con nosotros y nos hable acerca de estos proyectos. Me interesa el eólico y saber, por ejemplo, cuál va a ser el precio en que va a salir esta energía o cómo se va a ofertar. Me gustaría conocer esto, cómo se interconecta con todo nuestro sistema y estas cosas.
Debe decir que eso fue el resultado de una licitación pública que se dio el año pasado ya.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.